Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras, con la conducción de Alejandro Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri, te invitan a pensar juntos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su contenido y su continente. Porque las palabras tienen su esencia. Porque las palabras tienen su valor. Porque las palabras tienen su significado y significante. Porque las palabras son un curso más que un discurso. Porque las palabras tienen que ver con cada uno de nosotros. Porque las palabras tienen un valor que hace al valor humano, que hace al ser con todas las letras. Por eso que este programa lo hemos dado en titular El valor de las palabras. Porque las palabras pueden doler, las palabras pueden amar, las palabras pueden ser realistas, las palabras pueden ser mentiras, las palabras pueden ser verdades. Las palabras en esencia tienen un sentido, y ese sentido es también el que uno le quiere dar. Hay un propósito cuando uno sabe que tiene valor y que es el valor de las palabras. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. 4 millones, lo estamos superando, Pepe, más de 4 millones de oyentes por plataforma, más de 200.000 millones por dial. La 97.9 en el dial, www.fmradiocultura.com.ar, plataforma, pero también muchos tienen ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, ese Android, ese iPhone. Nosotros estamos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es José Luis Pepe Muñoz Aspiri, él en el área de operación técnica es Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque, en definitiva, somos radio. Y hoy, en El valor de las palabras, con un invitado de lujo que valoriza aún más la historia viva y también la comunicación. Quédense, porque va a tener un valor extraordinario a través de él, de su esencia, de su persona y de su don. Llega el momento de decirte que en estos momentos la temperatura es de 19 grados 2, todo para decirte que estamos en vivo. Muy bien. Hay momentos que puede a la tarde llegar a tener algún vestigio de sol, pero preparémonos para un día bastante nublado. La humedad se conserva, 85% de humedad, 1012.4 hectopascales. Vamos a decir que tenemos un viento norte a 13 kilómetros por hora, una visibilidad de 10 kilómetros, y por la tarde, noche, se esperan lluvias aisladas. Nos vamos a adentrar en el día martes, que va a ser casi igual a este. Vamos a tener neblinas, vamos a tener nublado, vamos a tener posibles a veces de salida de sol, y luego por la noche lluvias aisladas. Una mínima de 17, una máxima de 21. No cambia casi nada, es igual, idem, el día lunes con el día martes. Ahora sí, el miércoles y el jueves van a ser días de lluvias, y lluvias aparentemente con una gran intensidad para miércoles y para jueves. El día miércoles, mínima de 19, máxima de 21. El día jueves, mínima de 17, máxima de 21. Y luego el día viernes, una mínima de 16, una máxima de 21. Ya nos esperan lluvias. Lo que sí, sábado y domingo, preparémonos para un notable descenso de la temperatura. La mínima mínima puede estar llegando a los 4 grados. Sábado, domingo, 4 grados de temperatura. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, dicho cómo nos escuchás, hoy más que nunca te decimos bienvenidos a el valor de las palabras. Y él es mi conductor. Estamos con él, que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, el que tiene títulos en serio y le sobran es nuestro invitado de hoy, al cual comunes amigos ya nos están escuchando. Roberto Lizalde, académico, historiador, periodista. Anteayer sacó un artículo interesantísimo, tiene una sección permanente en la prensa, sobre un incidente, entre comillas, pequeño, pero a través del cual refleja lo que eran los valores y los hábitos sociales de la época entre Peña y Adolfo Saldías, el autor de la Confederación Argentina. Decía Roberto, nuestros comunes amigos, porque está nuestro bibliófilo armenio Carlos Bertanasian, y Alberto Geli Cantilo, que me dice, ¡uy, un gran historiador! Alberto, ya estuve acá y estaba muy contento que vas a estar vos, y les comentaba que te habíamos elegido con Alejandra para hablar esta semana, porque esta es la semana de Bayo, y se cumplen ya 223 años, ¿no?
Exactamente.
Me gustaría que nos ella está llena, Alejandra está llena de interrogantes, de preguntas para hacerte, pero hay un particular que yo quería hacerte, que era saber tu opinión sobre un protagonista no poco conocido, poco difundido, los sucesos de Mayo, que era Joaquín Campana y sus orilleros, porque ahí también hay una polémica referente a algo que todavía estamos viviendo, ¿no? Del libre comercio, del proteccionismo, de la industria nacional.
No me digas, ahora nos vamos a adentrar.
Ahora no lo va a decir él.
Bueno, nos vamos a adentrar con historiador, vicepresidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Un lujazo tenerlo al gran Roberto Elizalde. Hola Roberto, ¿cómo
gracias,
estás? Buenas Alejandra. Tardes, ¿cómo
gracias,
te va?
Gracias Alejandra, gracias Pepe. Qué lindo lo que dijiste al principio sobre las palabras, ¿no? Yo recordaba, mientras que decías eso, la palabra cuando se realiza y cómo empieza el Evangelio. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Exacto.
Que al fin y al cabo son las letras y las palabras, ¿no?
Exacto.
Eso me
exacto.
pareció magnífico, porque sentía una analogía con ese texto, ¿no? La verdad que es lindísima la introducción del programa. Bueno, claro, hay documentos que no existen y a lo mejor aparecen algún día o a lo mejor nunca. Y a lo que decías del libre comercio, de la protección, de todo lo demás, es bien sabido que los británicos que vinieron al Río de la Plata con la segunda invasión especialmente
sí.
Y que algunos dejaron los productos, otros y se fueron, otros y muchos se quedaron. Pero hay una narración, ahora no recuerdo de quién es, que dice que cuando en septiembre de 1806 partió la flota desde Montevideo, era un cielo de velas.
Qué lindo.
Porque eran cientos y cientos de barcos, decenas de barcos que iban saliendo, que habían cumplido su misión. Acá habían quedado los comerciantes.
Claro.
Y empiezan a comerciar. Como vos bien sabés,
entre ellos se quedó el abuelo del Perito Moreno.
Exactamente.
Por eso le doy yo a Twitch. Y era José Pascasio Moreno.
Exacto. Y acá hay un detalle muy interesante, que es este: que la fecha de que tenían máxima, siempre se las iban prorrogando.
Ajá.
Y la fecha máxima que tenían era el 18-19 de mayo.
Claro.
Dos días antes empieza la revolución, y lógica, o todos los inconvenientes que hay, no digamos la revolución, sino el gobierno, el rey se entera de las noticias de España y demás, empiezan los movimientos, el cabildo abierto, bueno, y estábamos con otras cosas para ocuparnos de esto que estaba previsto. El 25 se produce el cambio de gobierno y el 26 la flota que estaba acá saluda.
Saludó
hoy y de alguna manera se siguieron quedando sin ningún inconveniente. O sea que lo que vos decís, hay un trabajo muy interesante sobre la presencia británica en Buenos Aires en 1810, que lo escribió Ernesto J. Fitte, tenía una documentación espectacular, sabía el tema porque se ha dedicado mucho a eso, al comercio y demás, y es un trabajo donde de alguna forma, bueno, se quedaron.
Parece olvidado al que nos vamos a referir, Fitte, que escribió sobre la agresión norteamericana a las Islas Malvinas. Como conocí, que es anterior al despojo, un trabajo fenomenal.
Pero perdóname, para seguir en común con esas cosas que hay con respecto a Fitte, hay un trabajo muy interesante que tiene Fitte, que estaba en su archivo, lo publicó la Academia, que es la nómina de las cautivas traídas por la expedición al desierto de Juan Manuel de Rosas, que son 600 y pico. Y que ahora me acaba, que además las he buscado en los censos y en algunos datos, y he conseguido ampliar de las que estuvieron en la zona de San Miguel del Monte una cantidad de datos.
Estupado.
Exactamente. Y además he conseguido, entre comillas, buscar algo más sobre esa gente. Y Jorge Botsievich, que bien lo tenés que conocer, y que
claro,
como investigador. Bueno, y Jorge.
Está el Instituto Cini.
Exacto, y Jorge trabajó en este tema y me dio una serie de datos no menor, porque lo que es rescatar la gente que trabaja generosamente brindando elementos, porque yo siempre digo, escribir un libro, entre comillas, lo puede escribir cualquiera, con mayor o menor talento, pero el que escribe, además, dando documentos, o el que escribe un libro en base a documentos, a un epistolario, sea grande, chico, y después lo publica, permite que esto lo vea otro, porque yo estoy enfocado en este momento en ver este vaso de agua que me sirvieron.
Sí.
Entonces, el perchero donde está mi piloto no lo tengo en cuenta, ahí está. ¿Por qué? Porque mi visión es esta.
Es un otro señor lo ve. Claro, de poder tener figura fondo.
Exactamente.
No sabía esto de Fitte.
Te voy a dar una foto del libro para que la tengas.
Claro, porque para provocar a todos los progresistas, se me acaba de ocurrir hacer un trabajo que se llame Indigenismo y Violencia de Género. Dos puntos, las cautivas.
Lo digo
medio en broma.
Perdón.
En serio también.
Perdón, porque
muchos de los que hicieron después los posteriores malones no son originarios, son producto de la violación.
Sí.
Es decir, son mestizos. Sí. La mujer, entonces, le digo, muchachos, no eran originarios, eran criollos como nosotros también.
Claro,
perdón.
Aún más.
Y además.
No digo Maranito Rosas porque.
Gente que había pasado 15 o 20 años en el desierto porque recordaban cuándo y en dónde habían sido cautivos. Habían vivido con hijos. Volver a integrarse a la sociedad.
Debe haber sido tremendo.
Debió haber sido terrible. Entonces, hay todo un contexto social que no ha sido estudiado con la visión del momento, porque yo lo que digo es que nos tenemos que ubicar, en primer lugar, cosa que no se suele hacer, en el momento histórico.
Lógico, porque tienes un pensamiento situado.
Perdón, la pregunta es esta. Yo siempre, cuando me empiezan a hablar del tema de la esclavitud, yo siempre hago esta pregunta, que es la siguiente.
Entonces Aristóteles era un mal tipo.
Gente buena y gente mala hay siempre. Gente que trata bien a la empleada que tiene en la casa hay buenos, y gente que trata mal también existe.
Como en todo.
Al día de hoy. Ahora bien, ¿a quién se le ocurre comprarse esa computadora que veo en mi frente y romperla, o comprarse un lavarropa y romperlo? No, lo conserva porque le presta una utilidad. Y el esclavo prestaba una utilidad económica.
Claro.
Era una inversión. Entonces nadie lo iba a tratar mal con dos dedos de frente, que alguno. Pero además era algo propio de un tiempo y de una época.
Ahora,
entonces,
tengo una pregunta, Roberto.
Con criterio de hoy, lo que pasó hace 250 años.
Si hablamos de historia viva.
Sí.
Si hablamos de historia viva, hoy no somos esclavos en algunas cuestiones, por ejemplo, con respecto al Fondo Monetario Internacional, con respecto a la esclavitud que tenemos en la coyuntura social, económica y política.
Pero es que tenemos una esclavitud tan grande. Fíjate vos que yo estoy escribiendo un diccionario, en la que me he metido, en base al archivo de Indias, a los pasaportes.
¡Uy, qué trabajo!
He llegado a reunir 4.000 personas. padre, madre, hijos, esclavo que venía o ayudante que venía, bien, militares, civiles, comerciantes, curas. Por ejemplo, encontré un señor que era picado de viruela, cutis cetrino, mediana estatura, holloso por los hoyos de la viruela,
sí,
con una cicatriz en la frente, tipo hachazo, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces yo le he dicho a varios, mirá, busquen uno de esos que hacían identiquita en una época en la policía, que salían en La Razón, cuando yo era chico, y que te haga el identiquita de este tipo y tenés el retrato del fundador de la familia. Claro. Ese dato se lo di a Fernández Lalane, que lo publicó en su libro. ¿Quién era el primer anchorena que vino a la Argentina?
Ah, mira quién
traía. ¿A quién traía ese anchorena? ¿Quién venía anchorena? Nada más ni nada menos que en el comerciante Domingo de Ibarra. En 1780 y pico, anchorena va a Europa, a España, y dice que va a tratarse un problema de salud. Eso se lo puede creer solamente a alguien. ¿Cómo ibas a pensar afrontar un barco con las comodidades de la época, ir a Europa para curarte? Era más fácil morirte en el camino.
Exacto. Que no.
Sí. Entonces, bueno, vaya, está un tiempo. Sabemos que hace gestiones por el consulado, por esto, por aquello. Cuando vuelve a Buenos Aires, ¿con quién viene? Con Ezcurra, el marido de María Josefa, lo trae como asistente.
Ahí está.
O sea, entonces me refiero, eso está en el archivo de Indias. Entonces, ¿eso qué lo dio? Lo dio la posibilidad de internet, de la comunicación. Yo busco en pares, sí, en la página, busco una cosa, otra, voy sacando, buscando, armándolo despacito. Ahora bien, por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos un señor que inventó la inteligencia artificial,
sí,
y se está arrepintiendo. No solo por el trabajo que no da, sino porque ya es tan exagerado, si bien nuestro razonamiento es superior, según lo que dice y todo,
sí,
y es más rápido,
no,
por
no
todo
es así.
Lo que representa...
La inteligencia artificial supera, exacto, la mente humana.
Claro, por todo lo que representa de peligro en toda otra serie de,
sí,
cosas.
Una distopía. Entonces, que ha sido hecha por escritores de hace 50
entonces,
años.
Entonces tenemos una dependencia en, sí, una cantidad de cosas total.
Sí.
O sea, vos fíjate esto. La maravilla del celular.
Sí.
El teléfono es una maravilla. Llamo, sí, estoy. Ahora, si te llega a perder, si llegas a perder la clave donde tenés, si no lo tenés anotado, y perdés los números de teléfono de la gente, recuperarlos,
sí,
es una tarea casi imposible. Antes tenías una guía de teléfono, donde tenías 10 tipos que sabías que no figuraban porque, sí, te lo decían. Mirá, sí, yo no figuro en guía porque... Listo. Entonces, me refiero, hay cosas en las cuales hemos avanzado y otras en las cuales hemos retrocedido. Y además, donde hay una cantidad de gente grande, especialmente, porque si acá tenemos un chico de 20 años, es un talento en la materia, comparado con nosotros, sí, aunque lo haya estudiado. Pero un chico de 7 lo supera en inteligencia por lo que ha vivido y por la experiencia que va a tener.
Sí.
Entonces, el grave problema que sucede es que hay mucha gente que queda afuera y que de alguna manera, por,
sí,
por un sistema, la obligan a depender de algo que es... Que,
ahora, vos fíjate que a veces...
En esto y en todo, ¿no?
En, sí, todo.
Por eso tiene, pongo un ejemplo.
Se tiene todo el conocimiento joven vinculado con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y demás. Pero muchas veces se termina siendo esclavo de nosotros mismos o prisioneros de nosotros mismos. Y eso no tiene edad, la prisión interna. Y no nos damos cuenta que los dueños de esa salida somos nosotros.
Sí, sí, desde ya.
No hay un carcelero y no hay una carcelera. La, sí, responsabilidad, sí, sí, es nuestra de esa esclavitud.
Sí, 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 sí. Es un tema, como yo digo, en el cual los tiempos, es un poco los tiempos modernos, que de alguna forma tenés todo el beneficio y de alguna forma es ciertas cosas que deben mantenerse porque es el apego a ciertas tradiciones y ciertas formas. ¿Qué es lo que hablaba Pepe con eso? Que sería un extremo el duelo por una cosa así o llegar a un incidente. Pero te revela a,
sí,
dónde llegaba.
No,
la
obviamente
calidad.
No se llegó a un duelo.
No se llegó a un duelo, pero lo que llega a la calidad.
Pero lo que cierta... era la calidad del trato, lo, claro, que era el respeto, lo que era el manejo de la palabra. Es decir, te doy mi palabra de darte un cheque Y tenés cuidado con lo que decís.
Sí, sí,
porque
sí.
Ahora es fácil decir hijo de tal por cual, pero en esa época decir mentecato, por ejemplo, madre querida.
Pepe, no se llegó a ese duelo, pero sí a duelos internos y que dejan heridas.
Eso es verdad.
Esos duelos sí, están y habitan.
Están y habitan. Pero no, volvamos a
Joaquín Campana. Bueno, Joaquín Campana es un personaje interesantísimo, claro, y totalmente olvidado.
Yo lo conocí a Marcelo Campana,
que vivía acá en la calle Las Heras, en la manzana acá de enfrente, que vivía acá.
Era la mano derecha de Marcelo Sánchez Orozco.
Exactamente,
en el Círculo
Marcelo
de Plata.
Campana, exactamente. Joaquín Campana es una figura interesantísima, porque Joaquín Campana, junto con Tomás Grigera.
Con Tomás Grigera, exacto, me he olvidado.
Son los dos individuos que de alguna manera llevan la revolución a las orillas. Hay un libro del coronel Serrano, Mario Arturo Serrano, sí. publicado hace 50 años casi por Plus Ultra, que se llama La Revolución de los Orilleros Porteños.
Plus Ultra.
Y entonces esa revolución de los orilleros Plus porteños.
¿Te acordás?
Claro. Que estaba en la calle Callao al 500.
Exacto, sí. Yo iba a comprar
libros ahí.
Cállate, Alejandra, porque vas a decir tu edad. Yo puedo decirlo. Los libros que compré allá, ahí encontré, por ejemplo, las bases para la reconstrucción nacional de Escalabrín Ortiz y montones.
Sí, sí, pero, maravillas de cosas que había. Volviendo a ese libro.
Bueno, igual sé joven, porque yo tengo 40 y recuerdo Plus Ultra, así que.
Bueno,
muchos
pero,
jóvenes...
pero en otro edificio, que
exacto,
estaba en la calle
exacto,
Viamonte.
Exacto. Estaba en Viamonte, viste, distinto edificio.
Distinto
muy
edificio.
Bien, muy bien.
Y este libro narra perfectamente cómo Campana y Grigera nuclean a todo el grupo de gente que rodeaba Buenos Aires y apoyan la revolución, y que además apoyan un estado de fondo después en la revolución del 5 y 6 de abril de 1811.
Claro,
que eso es lo más. Que es quizás lo más importante
y lo más olvidado,
¿eh? Y lo más olvidado, porque ahí esa revolución tiene un principio de respeto de federalismo,
claro,
un principio, o sea, ¿por qué? Porque en primer lugar se llamó a las provincias del interior, y cuando vinieron las provincias del interior bastante las ninguneamos,
sí.
La ninguneó el grupo porteño, digamos.
Obviamente, sí.
Entonces esa situación como tal, ese grupo que pertenecía a lo que había dejado Moreno, ¿no es cierto?, sembrado, el 5 y 6 de abril de 1811, la tradición hispana, en el sentido de la fe, del respeto a los valores, a ciertos valores que eran propios de nuestra esencia.
Sí.
No eran valores distintos.
No.
Nosotros estaban imbuidos, criollos, todos habían leído lo mismo, pero estaban imbuidos de unos valores que venían de la Revolución Francesa, de los libres pensadores y otra cosa. Estos otros habían leído, sabían de qué se trataba y sabían que de ahí había cosas que había que sacar porque no eran tan ignorantes, ¿no?
Pero
adaptados a la esencia que nosotros tenemos, a la tradición hispana. Y eso es la que la revolución del 5 y 6 de abril de 1811 logra hacer y la logra consolidar un hombre como Joaquín Campana.
Uh-huh.
O sea, para mí, Campana, además que Campana era un hombre de derecho, era un hombre de conocimientos, no era uno, uno así nomás.
Sí, un improvisado, era un caudillo rural.
Exactamente.
Rural,
en el sentido de caudillo rural.
Con todo respeto, pero digamos, no era de los claustros.
Sí, claro, exactamente. O sea, un individuo caudillo rural, con conocimiento de campo y de todo, era Tomás Grigera, el alcalde de Las Quintas.
Claro.
O sea, era un hombre de Las Quintas, un hombre que tenía un pedazo de campo por Cañuelas, que estaba en lo que son.
Era un hombre del conurbano.
Exactamente, un hombre del conurbano, exactamente. Joaquín Campana, que estaba con él, era un hombre de derecho, de formación.
Sí.
Era una cosa totalmente distinta, pero que ve esa realidad.
Roberto, y a lo largo de la historia también, vos hablaste de algo tan importante que hemos perdido y está perdido en el día de hoy, que es el federalismo. este concepto de la importancia de las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y que no todo esté centrado en Capital Federal y en el conurbano. Vos fíjate, Roberto, que por lo general los contadores te dicen: no, si no tengo un estudio en Capital, los músicos, no, si no voy a un escenario en Capital, no existo.
Dios es criollo, pero atiende en Buenos Aires.
Exactamente.
Pero eso actualmente.
Sí. Por eso lo digo hoy en día.
Bueno, pero yo te voy a explicar una cosa. Hace 51, 52 años, con un criterio de apertura política, que yo creo que la tenía, indudablemente, y de visión
estratégica,
cuando Lanusse asume la presidencia, habla de una serie de proyectos y de cosas que tenían que ver con el interior.
Sí.
En algún momento hasta se habló al pasar de trasladar la capital al interior. Sí. Pero hubo un proyecto del cual dio una conferencia el doctor Alejandro von der Heide en el Instituto Naval de Conferencias, en el Centro Naval. Y entre las cosas que dice es, ya refiriéndose al imán, al pulpo y al horror que era la compenetración porteña. Entonces, no puede ser que el Instituto de la Caña de Azúcar lo tengamos en Buenos Aires, tiene que estar en Tucumán. No puede ser que la Junta de Carnes funcione en Buenos Aires. La Junta Nacional de Carnes tiene que estar en Trenquelauquen o en La Pampa. Claro. No puede ser que la Junta Nacional de Granos esté en Buenos Aires, tiene que estar en la zona de Rosario, donde sea. No puede ser que YPF esté acá, tiene que estar en el sur. El Instituto de Vitivinicultura tiene que estar en Mendoza, en San Juan.
Así es.
O sea, entonces, él hablaba de toda esa apertura, ¿no?, que es muy interesante, porque habla de una geopolítica que había que hacer y que no se supo hacer. Después de esa conferencia, después de esa charla, que era todo un proyecto, y que incluso creo yo que esa visión incluso de país en alguna medida no tuvo la grandeza de llevarse por otras razones, pero era un poco algo de lo que tenía con muy pocos votos el brigadier Ezequiel Martínez, que era, te acuerdas, que obtuvo en la fórmula del 73, era una de las fórmulas presidenciales de marzo del 73, el presidente joven que le decía.
Ezequiel Martínez, presidente
que joven,
sabe y puede.
Exactamente.
Sí, bueno, pero ¿qué pasa?
Yo no te lo quería decir porque revelamos la edad. Y,
me acuerdo, o sea, Ezequiel Martínez.
Sí. Bueno, entonces, eso un poco era algo de lo que hablaba Fader, de lo que había que tratar.
Martínez, claro, al ser brigadier de la Fuerza Aérea, tenía una formación geopolítica.
Lógico.
Lo mismo lo puedo decir de Lanusse, que era general de caballería. O sea, venían con una formación muy específica. Lógico. Donde el problema geopolítico estaba presente que no, lo hemos dejado de lado.
Bueno,
es geopolítico, el propio Perón decía: solamente podemos tener política nacional si tenemos política exterior. Bueno, y para eso hay que tener geopolítica.
Esta conferencia, que es año 73, mes de julio, 10 días, una semana antes de la renuncia histórica de Cámpora.
Sí.
Conferencia en otro lugar, en el Instituto Popular de Conferencias. ¿Quién habla? Edmundo Correas, el historiador mendocino. ¿Y cuál es su conferencia? ¿Cuál es el título? Historia y crisis del federalismo argentino. Ya entonces él lo ve, y me acuerdo que la conferencia terminaba con algo que era más o menos así: el país ha levantado por enésima vez las banderas del federalismo. Si ahora no lo entendemos, merecemos la frase de la Biblia: extermínanos, Señor, porque somos incorregibles.
Brillante.
O sea, me pareció estupendo. Y brillante. Eso, llevado a hoy.
Brillante.
Eso, llevado a hoy, creo que hay un problema de fondo, que lo que voy a decir es una bomba de tiempo, ¿no? O sea, me van a decir de todo desde algunas provincias. Pero nosotros hemos perdido hemos perdido ese sentido hispánico, del cual hablamos, variando todas las cosas que han sucedido y cómo ha cambiado el mundo.
Sí.
Pero vos fijate que las regiones en España, las comunidades y los grupos.
Sí.
Imagínate si nosotros acá
variando las distancias y la modernidad que hay que aplicar, tuviéramos las gobernaciones.
Claro.
Sí. Entonces, claro, la gobernación intendencia de Cuyo.
Claro. La gobernación general de Cuyo. Estoy recordando eso.
La gobernación de Salta, la gobernación de Córdoba, de Tucumán.
¿Cómo, o sea, trabajó?
¿Cómo logró decir la gobernación o cómo se trata el tema de la Mesopotamia?
Exactamente.
El sur apareció después, pero me refiero.
Estaba pensando en los territorios, claro, nacionales, totalmente integrados.
Pero todo eso.
Bueno,
todo
eso es soberanía.
Todo eso es soberanía y además. Es una forma de federalismo representativo donde cada comunidad estaría representada en esa gobernación y llevado a su esencia, porque cuando después estamos en igualdad de condiciones todos,
sí,
en algunas cosas, y somos tres senadores, porque sí, porque tiene que ser, porque responden, bueno,
sí,
y después pero digamos, la esencia de fondo.
Coincido.
Falta esa esencia, sí, sí, tradicional, y yo creo que hemos perdido totalmente ese sentido federal con un país totalmente unitario.
¿Y ahora cómo se recupera?
¿Cómo se recupera? Y acá la única forma de recuperar para mí el país es una cosa: con un gran acto de sinceridad de todas las partes, bien, de todas las partes en serio, sea el que sea, y volver a las fuentes, volver a la esencia, buscar esa esencia que al fin y al cabo, si empezamos a ir a fondo, en esa misma esencia abrevaron allá lo que hoy dicen que están tomando de distintas vacas,
sí,
todos tomaban de la misma teta de una vaca.
Sí.
O sea, ese es el fondo que no han sabido ver, y el tiempo que permanentemente se pierde. Y además, la falta de reconocimiento del otro.
Es verdad.
No ver el otro.
Sí.
O sea, no ver el otro como persona, no ver la realidad.
No empatizar,
o sea,
directamente.
Sea el partido que sea, estamos viendo permanentemente eso. Entonces, y además
no hay otra edad, se
claro,
perdió
y
la
además,
edad.
Y además otra cosa.
Y ahí perdés la empatía.
Además otra cosa que es esta. Mañana, por más que yo les diga a ustedes que soy un experto en preparar unturas para curarse, no sé, la caspa, no me van a traer a mí a hablar acá, porque a gatas la probarían, porque no tengo autoridad. Ahora, acá, el grave problema es esto, y el grave problema es la clase dirigente.
Obvio.
Porque uno sirve para lo que sirve y para lo que sabe.
Obvio.
No para otra cosa. Y además, ustedes querían saber si yo iba a venir hoy, y estoy acá. Ahora resulta que ayer a la mañana me llamaron de, no sé, el canal que más rating tiene que se les ocurra, para que a las 2 de la tarde o a las 2 y media esté con ellos. Entonces, como el otro me conviene más, yo me voy y los dejo a ustedes plantados.
Típico.
De golpe y porrazo.
Típico.
Entonces, ¿ustedes qué dicen? Este es un falluto, este es un sinvergüenza, nos prometió y ahora hace esto por lo otro.
Bueno, el valor de las palabras.
Exactamente. Entonces, yo, el día que les digo, voy a asumir por 4 años... la presidencia, no sé, de la Comisión de Homenaje a Dorrego, como mañana me ofrecieron la presidencia de la Comisión de Homenaje a Belgrano,
sí,
que indudablemente tiene otro nivel.
¿Otro nivel?
Sí.
Ah, no, mirá, a los dos, o hay que ocupar aquella. Bueno, mirá, dejá y andate con Belgrano. Y después dejá y andate. No, yo sé.
Bueno, pero hay algo que este país perdió, que es la coherencia.
Claro, y acá entonces vamos cambiando. Entonces, vos me votaste ahí por 4 años para Dorrego. A los 2 años te dijo chau porque ella dice que me vaya con el otro.
Con Belgrano.
O sea, porque así ganamos por acá. Y pasado mañana con San Martín.
Excelente.
Entonces, y sirvo para distintas cosas, donde no es que vamos a decir, bueno, está bien, mi historiador puede hablar de Belgrano, San Martín y esto, pero hoy sirvo para estar en el grupo de la Cruz Roja, mañana estoy
coincido
en disposición de historiador,
claro, pero fíjate,
mañana paso la
yo lo tomo ya humorísticamente, pero no es gracioso.
Hay una figura política. Lo que dice fuertísimo.
No, claro que es fuerte,
pero
me voy a referir a una figura política femenina, por otra parte, muy bonita, que dice, bueno, me ponen como candidata para ser gobernadora de Santa Fe. si me eligen yo voy a vivir a Santa Fe. Pero ¿cómo, querida? Para que te elijan vos tenés que estar en Santa Fe, conocer a los vecinos, esto y aquello. Entonces, si me llegan a elegir en España, yo voy a la región de
Montpellier, a donde sea.
Donde vienen mis ancestros, de ahí, de Guipúzcoa, una cosa así. Vos tenés que saber los problemas cotidianos que tienen, los baches que tienen. Pero, entonces eso te muestra también el grado de improvisación y falta de federalismo también, porque hay una suerte de transmutación alquímica acá con los representantes de las provincias. Cuando dejan la provincia para asumir un cargo en Buenos Aires, sea senador de partido o presidente, porque no hemos tenido ningún presidente todavía de Corrientes y Esmeralda que tenga los ojos quemados por los semáforos de la 9 de julio, generalmente son provincianos, pero que actúan como bárbaros unitarios, pero peores, exactamente. Se instalan acá y se olvidan, salvo folclóricamente, del lugar que los vio nacer y les dio sustento. Es lo que vos estabas hablando de la región de Cuyo, volver a aquellos tipos que hicieron de un desierto. Mendoza era un desierto, pero que lo transformaron con el trabajo humano.
Sí.
Lo que fue la gobernación de San Martín, que sí, prácticamente industrializó la región de Cuyo. Bueno, en diferentes regiones.
¿Quién se acuerda de los italianos, de esa inmigración italiana que hizo Mendoza?
La Mesopotamia. Lo que era la Mesopotamia.
No, y lo que hizo la Pampa Gringa.
Claro, la Pampa Gringa y lo que hicieron la gente del Volga, claro, y la gente que vino.
Bueno, los alemanes del Volga.
Lo que hicieron los ucranianos y todos los que vinieron a la zona de Misiones y demás.
Claro,
o sea,
pero el sur de Santa Fe,
yo quiero decir algo. Amo la pasión que tienen entre ambos, se hablan entre sí. Es como un diálogo de café. Bueno, es fantástico, ¿no? Pero es fantástico.
Así es el programa nuestro. Un diálogo de café, tiene que ser, tiene una tertulia, pero veo que el sur de Santa Fe, estoy recordando a Sicaré y otros tantos, de tostanos que vinieron acá, que no solamente hicieron el agro también porque éramos ganaderos, ellos hicieron la agricultura, estamos hablando de la Pampa Gringa y todo esto, pero también trajeron la industria. El sur de Santa Fe es la industria metálica,
sí,
creadora de energía, de maquinaria agrícola competitiva en el mundo entero, competimos con las grandes. Y hasta acá hubo uno que tenía un tallercito y que se le ocurrió empezar a fabricar él solo helicópteros. Él. Después siguieron los hijos. Y ahora es Sicaré, me refiero, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, ese es todo el ingenio criollo que confluye, uno lo ve. Estamos hablando de la Fuerza Aérea. En lo que es el proyecto aeroespacial argentino. Justamente ayer terminó la soldadura de uno de los principales propulsores del futuro tronador, es decir, para tener nosotros nuestro propio vector para colocar nuestro satélite.
Sí.
Lo íbamos a tener, pero nos lo boicotearon, que iba a ser el Cóndor 2, porque decían que nos íbamos a poner a jugar las cañitas voladoras, porque Inglaterra dijo, cuidado, puede ser disuasivo en el Atlántico. Bueno, pero en fin.
Sí.
El ínclito Caballo llegó a decir, quiero ponerle una bomba a Falda del Carmen, que no estamos haciendo.
Bueno, la semana pasada lo que sí se logró, porque hablé con la presidenta de FADEA, es Pampa 3, eso sí se logró.
Ah, bueno, el avión de entrenamiento avanzado. Bueno, eso demuestra justamente la capacidad que tiene, que le debemos agradecer, porque bien recordaste vos los ucranianos, es importantísimo la inmigración ucraniana que tuvimos acá, que conviven con la inmigración rusa tranquilamente.
Bueno, desde ya, con los croatas, con todos
los croatas. O sea, en la Argentina no hay problemas entre los descendientes de sirios como todo, y los judíos, porque no es que se casen entre ellos, es peor, hacen negocios juntos, empresas juntas. Sí, pero por eso Bergoglio quería declarar a la Argentina como centro mundial de la convivencia interreligiosa, que la hay.
Sí,
acá ya estuvo el Sheikh Abdul Karim Paz, y ahora va a venir un rabino también, que ellos se conocen, Danny Goldman, que pretendemos que también nuestro programa sea un intercambio de confesiones, que son aportes culturales, evidentemente.
Pero no solo es un aporte cultural, sino que además, en algo que es, entre comillas,
común a todos. A ver, me viene ahora a la mente que habíamos estado antes hablando del Tuco Paz y del Fiero Paz, sí. Y de estos personajes de Saldías y de todo esta, y de todo un grupo
y
de gente.
Sánchez Orondo,
claro,
padre.
Y cuando vos te vas a la generación del 80, esa generación del 80, la gran mayoría no era católica práctica.
No.
Sin embargo, salvo 4 o 5 que estaban profundamente encolumnados contra la iglesia, todos respetaban la iglesia y los respetaban los cultos, porque enseñaron algo que es esto y que es muy importante: no hay religión que sea mala.
Bien.
Toda religión te enseña valores positivos.
Entonces, la educación era laica, entonces, y no teníamos relaciones con el Vaticano, pero las matronas seguían llevando a los chicos a misa.
Exacto. Entonces,
cuidado,
exacto.
Se rompieron relaciones con el Estado Vaticano, no con la
iglesia.
Religión católica.
Exactamente.
Exacto, con la iglesia.
Entonces ese concepto de que no hay religión que te enseñe algo malo, todas te enseñan algo bueno, porque ninguna te enseña a delinquir,
ni a asesinar, ni a cometer adulterio.
Podemos estar de acuerdo si se llama Laos, se llama Jesús, exacto, o como se llame, pero por el resto tenemos todo un, entonces, de ese valor superior tratemos de levantarlo, sí. Y como decís, porque realmente en el estado en que estamos, si no buscamos ponernos un chaleco salvavidas de algo de esta naturaleza que nos proteja, bueno,
Roberto, te quiero hacer una pregunta. Para que esta semana no quede en un operativo clamor, ¿qué conmemoramos cuando conmemoramos la Semana de Mayo?
Buena pregunta.
Conmemoramos un episodio que es, creo, esencialmente porteño. Revolución de Mayo fue una revolución esencialmente porteña, pero que tuvo en cuenta al interior. Por eso mismo las expediciones al norte y al Paraguay, para mandar esa noticia de lo que había sucedido en Buenos Aires.
Bien.
¿Qué se encontraron? Con que no teníamos gobierno, que teníamos un rey. Más, en un brindis en junio de 1810, desde el cuartel de Patricios, decían: no queremos reina puta ni queremos rey cabrón, no queremos que nos gobierne esa cruel y vil nación. Eran las cosas que cantaban. ¿Pero por qué? Porque el rey lo sabía, o sea, el deseado había sido indeseable.
Era repudiado.
Era repudiado.
Y los que cantaban habían derramado su sangre en las invasiones inglesas.
Exacto.
Tenían derecho a gritar.
Exacto. Entonces, esta gente, este hombre que era el deseado, había sido el indeseable. Los había abandonado. Después habría de venir y los habría de traicionar nuevamente a los españoles.
Sí, el propio
reiteradamente.
Español.
O sea, y lo que se había logrado era formar de alguna manera un gobierno. El 25 de mayo de 1810 fue un golpe militar, porque si no estaban los patricios,
sí,
y no se ponían en firme ahí, y el petitorio de las 400 firmas son más oficiales de los cuerpos que
es
otra,
verdad,
cosa. Y algunos sacerdotes y algunos...
No era para poner orden porque, claro, estaban los chiperos,
claro,
se siento loco.
Claro, pero hay un problema, pero ahí hay un tema de fondo. Este golpe militar era para poner orden, un orden que se había perdido y que se podía perder,
exacto,
digamos, porque ese era el gran problema, perder España. Y hay que hacer ahí una serie de concesiones entre los distintos grupos, que más o menos se logra de alguna manera en principio. Después ya, para mí, se echa todo a perder. Pero conmemoramos ese episodio extraordinario, o sea, y de cosas que han sido olvidadas. Yo tengo una carta,
sí,
el original.
¿El original? Sí.
Hay 4 originales, yo tengo uno de ellos, el otro está en el archivo, no sé dónde está, que es una carta que le escribe, es la respuesta, firmada por Saavedra y Moreno al gobernador de Córdoba,
sí,
Juan Martín de Pueyrredón, donde le dice que esta junta ha aprobado lo que usted pensaba hacer en el territorio de su mando, con respecto a la pacificación, a esto y lo otro. Verá que los que estuvieron implicados en esto no ocupen ningún cargo expectable.
Qué bien.
Pero de alguna manera, ahí, si esa carta llegaba, probablemente, porque se llama, dice, Amnistía General. Liniers no moría. Que es el primer gran héroe que muere,
claro,
Entonces, pero esencialmente estamos conmemorando una semana que es el comienzo en Buenos Aires de una revolución, de un movimiento que se va dispersando hacia el interior. Y además, curiosamente, también hay que reconocerlo, o sea, el interior lo tendría que reconocer, pero Buenos Aires no tiene que ser soberbia, es, fue la única revolución que no cayó. Todas las demás cayeron. Claro. Buenos Aires fue la única que no cayó. Cayó Chile, cayeron todas. O sea, paso a paso desde Buenos Aires se fue recuperando el territorio del virreinato. Eso también es un detalle no muy analizado geopolíticamente, me refiero.
En un determinado momento dijiste, Roberto, que hay cuestiones olvidadas de este 25 de mayo. ¿Qué sería lo olvidado para vos?
Y mira, lo olvidado es esa vida cotidiana, esos personajes, porque mientras que esta revolución existía, la ciudad marchaba como todos los días. Yo escribí un libro que se llama Diario de Buenos Aires 1810. Tardé 15 años en escribirlo. ¿Por qué? Porque inventé un personaje que es un español peninsular, radicado mucho tiempo acá, que tiene algunos intereses económicos con España, con los españoles, pero también acá, y que va narrando lo que pasa día a día en la ciudad. Pero eso está tomado de libros, de memorias de la época, de documentos, de periódicos y de cosas. O sea, día a día está anotado lo que pasa acá en Buenos Aires. Entonces, y una de las cosas que más me peleé con la editorial fue que tenían que publicar todas las citas documentales. Qué porque bien. Si no, esa vida cotidiana parecía que era la invención de un,
claro,
de un novelista, no de una realidad. ¿Qué pasaba?
¿Qué fueron hechos?
El
25
de mayo de 1810.
¿Qué trabajo?
La ciudad vivió como todos los días. No hubo nada que cambiara más allá de la lluvia. O sea, no estaba la gente en la plaza interesada en qué pasaba. Esa célebre pregunta: ¿y dónde está el pueblo? Porque acá no hay nadie. Entonces, ¿a quién representan ustedes? Y cuando llevan los papeles, con las firmas que se habían levantado, o sea, toda esa revolución, digamos, de alguna manera, salvo el 22 de mayo, que es el día más importante, después pasa, incluso más, hay hasta excusas para concurrir al cabildo abierto de personajes conocidos. Por ejemplo, el padre de Rivadavia se excusa de no concurrir porque el día antes había tomado una lavativa, o sea, se había puesto un enema. Entonces, por eso no concurría. Otro no me acuerdo por qué otra cosa. O sea, es muy, muy graciosa las algunas excusas que hay de gente con algún rasgo de importancia.
Roberto, ¿no? A nivel histórico, para vos, ¿cuáles fueron los momentos más importantes de la historia argentina?
Mira, para mí un momento muy importante de la historia argentina, que vamos a cumplir 250 años dentro de pocos años, es la creación del virreinato del Río de la Plata.
Pero 1776.
1776. A pesar de la pobreza que tenía este virreinato.
A pesar de ser un virreinato de morondanga de 30
exactamente,
años. Pero geopolíticamente,
lo que significa la creación esa habla de algo muy importante. 1810 es un episodio importante. Las invasiones inglesas, ni qué decir.
Bien.
Creo que las invasiones inglesas son... invasiones son claves, y yo te diría, las invasiones abren un paréntesis que casi lo cerraría en mayo de 1810. Sí. Porque es todo un periodo donde esta gente se da cuenta de su propio valor.
Es decir, que en mayo de 1810 sería más una consecuencia.
No es un protagonismo exclusivamente porteño. Y a mí lo que siempre me agradó.
En Paraguay está el interior.
No, justamente. Hay un jinete salteño que, en una escena que no se le ocurre ni nadie de Hollywood, toma con una carga de caballería un barco que había cargado. Estamos hablando.
La Justina, hablamos de Güemes.
Exactamente, hablamos de Güemes. Pero a mí lo que me gusta, se tienen que crear regimientos, son los nombres que les ponen. regimientos ribeños, es decir, la gente que venía de arriba, de pardos y morenos, significa que justamente acá no había diferenciación como había en Europa de origen étnico, sino que estaban los morochos, pero morochos como los que tenemos ahora de manteros senegaleses, y otros tantos, ¿no? Para los manteros catalanes, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno ve realmente que es como una integración, es decir, Buenos Aires está siendo defendida por otros de la banda oriental también.
Bueno, mira, ahora que dijiste los senegaleses y demás, me pasó una cosa muy curiosa. Yo estuve en Madrid en abril, y coincidió que una académica se incorporaba a la Real Academia Española y me invitaron a la ceremonia de incorporación, que es con la solemnidad que se pueden imaginar.
Sí, me imagino.
Un domingo a la tarde. Los académicos todos de riguroso yaqué, con los corredores académicos, los que son oficiales de alguna fuerza, o qué sé yo, con el uniforme y con el frac. Me respondía, bueno. En la primera fila del estrado había un señor de yaqué oscuro, negro.
Guinea Ecuatorial.
Exactamente. Era el embajador de Guinea Ecuatorial.
El único país de la África Negra que habla castellano.
Cuando este señor baja, exactamente, cuando este señor baja, que creo que hacía poco que estaba, con toda corrección él saludaba a la gente. Entonces cuando saludó, madre, qué mucho gusto, soy fulano de tal de Buenos Aires. Cuando le dije Buenos Aires, para él Guinea Ecuatorial había sido parte del virreinato del Río de la Plata.
Que nos olvidamos.
Que nos, lo hemos olvidado. Perdón, en Guinea Ecuatorial estuvo viviendo el señor Antonio Dorna, de los Videla Dorna después, ¿no? Bueno, entonces me refiero, y haciendo negocios y demás. Entonces, tenemos una serie de valores y de cosas. Ese virreinato, por eso digo, es un olvido que tenemos a lo que significó, a la trascendencia que tuvo. Con un virrey que supo de geopolítica como era Ceballos, peleado totalmente con otro porque tenía otra visión, pero que no se le pueden dejar de reconocer las luces a Vértiz.
Pero que justamente, obviamente, pero Ceballos, que era geopolítico, había contrapuesto el África Ecuatorial como contrafuerte geopolítico a la que tenía el, entre comillas, imperio del Brasil, la parte lusitana, con Angola.
Claro,
con Angola. Entonces, una cosa, por eso la importancia de este virreinato, ¿no?
Exactamente, o sea, y no se le ha tenido en cuenta.
Yo me quedaría horas, se nos fue el programa, parece que lo hubiéramos empezado hace 5 minutos. Roberto, vas a tener que volver porque es episodio 1, 2, 3, 4 y podemos hacer cantidad. Lo único que te quiero preguntar antes de irte, porque también sos brillante, como habrán visto en historia, en todo, en arte y demás,
orador,
en comunicación. ¿Cómo ves la comunicación?
Mal. Honestamente la veo mal. Porque no veo la amplitud de visiones, no veo la perspectiva, o sea, amplia que tiene que tener, y la libertad de pensamiento que tiene que tener. La libertad de pensamiento que no implica, desgraciadamente, porque yo puedo tener libertad de pensamiento, pero no tengo por qué ofender,
obvio,
que es una cosa distinta. Y acá atribuyen la libertad de pensamiento a decir cosas ofensivas de cualquiera y cuando tienen ganas. O sea, los que escuchan esto, o sea, yo soy un historiador que vengo de un lado de la historia y vos, Pepe, del otro lado, y sin embargo tenemos una amistad de añares con
Pepe. Se percibió en el programa.
Una amistad total y un respeto. ¿Por qué? Porque de las dos opiniones de la historia que cada uno puede tener, sacamos lo que tiene cada uno y entonces construimos.
Claro.
No estamos buscando a ver, mira, qué diferencia con esto, para aquello, claro, para
otro. Yo salvaje mitrista, que no lo ve.
Exactamente.
Parte,
entonces,
por eso, San Benito que nos
ya
posten.
Sé, por eso digo, entonces ese contexto vale la pena decirlo. Entonces, esto es hacer comunicación.
Exacto. Claro.
Esto es hacer comunicación. ¿Por qué? Porque esto es hacer proselitismo por la patria.
Exacto, por la patria. La patria en el sentido romano.
Lógico, sí, exacto.
Bueno, que lo hereda España, obviamente.
Exactamente.
Roberto, Ha sido un lujazo. Gracias, maestro.
Muchas gracias.
Te dije
gracias.
Que te iba a encantar. Sí. Cuando te avisé de Roberto, le digo, te va a encantar como persona y obviamente como historiador.
Y me encantó la potencia. Muy bien. Estuvimos con el historiador, vicepresidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, y nos encontramos, mi querido, como siempre y desde siempre. Vuelva Roberto y profundice lo de Guinea. Saludos, Gabriel, desde Salvador Bahía. Hay cantidad de mensajes.
Salvador Bahía, profundice Guinea.
Salvador Bahía.
Y le interesa Guinea. Bueno, ya sabemos por qué razón.
Claro. Qué lindo. Es decir, que me lo mandó recientemente Charlie, porque, claro, ser de Salvador Bahía, nosotros estamos acostumbrados con los 4 millones de oyentes, más a lo que es. Todo Argentina, Mercosur, también tenemos Francia, Unión
los
Europea.
Amigos están escuchando, pero todo el instituto te está escuchando.
Ahora nos despedimos, mi querido Pepe Muñoz Aspiri, hasta
Alejandra.
El próximo lunes a partir de las 14, haciendo el valor de qué, Pepe.
El valor de las palabras. Gracias, Roberto, por tu visita.
Obviamente. Chao. Gracias, los amamos.